oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros?
Pues muy bien, muy bien. Una semana en la que la actualidad nos trae diferentes asuntos, una actualidad en la que en España, al menos en Radio Sefarad, tenemos entrecortes por estas festividades, pero creo que por allí no tenéis descanso y nos traes cosas interesantes para esta sección de Revista de Medio Oriente, porque vamos a hablar de, entre otras cosas, vamos a hablar de mapas, pero vamos a hablar también de periodismo y vamos a comenzar hablando de la neutralidad de AFP.
De la neutralidad de AFP, que en el fondo es algo que debería llamar la atención, porque es la neutralidad de los medios en términos generales. Hay una línea muy fina ahora mismo entre el periodismo y el activismo. Y eso se está viendo a diario, sobre todo en los tweets, en las redes sociales. Ves a periodistas que sin ningún tipo de problema hacen unas declaraciones absolutamente tremendas. Estoy pensando en la periodista o la activista de Gaza que trabaja para el diario El Mundo, que abiertamente ha felicitado a Hamas por lanzar cohetes contra Israel. Ella misma se define a sí misma como una activista en muchos aspectos, no es ningún secreto que lo es y que actúa como tal. Esto es un problema muy grave si piensas que el periodista está para informar, y a la hora de informar uno también elige el tipo de información que llega. Entonces, si tú tienes a una persona que está vinculada a uno de los lados, a uno de los bandos de los que debe informar, pues ya sabes que la noticia entra transformada. Y te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que viene de la agencia AFP, France Presse, que tiene todavía empleado a Nasser Abu Bakr, que es del Bakr, perdón, porque es, no es Baker, es Nasser Abu Bakr, del Sindicato de Periodistas Palestinos. Él trabaja para la AFP y además para el Sindicato de Periodistas Palestinos. Él es la fuerza líder detrás de los boicots a periodistas y a los medios israelíes, porque el sindicato palestino está boicoteando a los periodistas israelíes y él es la cabeza. Fue anteriormente vicepresidente de la organización durante muchos años y sigue trabajando, trabajaba entonces para AFP y sigue trabajando. Y ha estado cubriendo asuntos israelo-palestinos para AFP. Sigue trabajando, en principio, como te decía, y lo más interesante es que recientemente se ha presentado a las elecciones del séptimo congreso de Fatah. Se presentaba al Comité Revolucionario de Fatah. No obtuvo un puesto en el Consejo Revolucionario de Fatah, pero te das cuenta que esa es la persona que está informando del conflicto para AFP. Y lo interesante es que ha habido muchas cuestiones sorprendentes. Por ejemplo, en un momento dado dijeron desde el sindicato palestino que había habido, ahora te digo, el 24 de marzo en una conferencia dijo que los hospitales israelíes estaban tratando a 5.000 miembros del ISIS. Hay un claro conflicto de intereses cuando tienes a una persona que representa a un lado trabajando en un medio que supuestamente quiere ser objetivo. Por ejemplo, un clarísimo ejemplo es que en junio del 2015 AFP publicó un artículo en el que alegaba que unos 17 periodistas habían sido abatidos cubriendo la guerra del 2014 en Gaza. Y eso era falso. En su momento Cámara, de hecho, explicó que esa acusación no tenía ninguna fuente. De hecho, un informe del Meramit Intelligence and Terrorist Information Center, un centro de contraterrorismo, explicó que de esos 17 nombres que supuestamente habían sido batidos y que había sido publicada, pues el caso es que muchos de ellos eran 8 de esas 17 personas que figuraban en la lista, eran terroristas activos de Hamás y de la Yihad Islámica. Bueno, pues, que trabajaban para Hamás y la Yihad Islámica. De hecho, AFP tuvo que cambiar la información y lo corrigió.
Hombre, es un error, más que error, es gravísimo, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de heridos, ni de otro tipo, ni de secuestro. Estamos hablando de asesinar a 17 periodistas, que encima dices que 7 o varios de ellos ni siquiera eran nombres de periodistas.
Eran 8 de ellos, eran operativos de Hamás y de Yihad Islámica. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas personas durante las confrontaciones aparecen como periodistas, pero son terroristas. Que esto es uno de los grandes problemas que hay en este estilo de guerra que se libran en las contra ejércitos no regulares, donde no tiene el miembro de Fatah no va, o de Hamás, perdón, no va con un uniforme de Hamás a la guerra. Entonces, la cuestión es que es muy complejo, justamente es uno de los grandes problemas de las guerras modernas, ¿no? El saber cuando se esconde el guerrillero, el terrorista entre la población civil, cuando estás atacando civiles, cuando estás atacando gente que te está que son militantes o terroristas o atacantes o cualquier palabra que se utiliza. Entonces, con esta confusión ahí Hamás aprovecha, Yihad Islámica aprovechan y cuelan supuestos periodistas, pero que lo que son miembros de la Yihad o miembros de Hamás. El caso es que esto debería llamar la atención, y no solamente estamos hablando de este ejemplo de AFP, que tenemos un artículo publicado recientemente, pero no solamente con este caso. Debería esto hacer reflexionar también, como te decía, miembros como medios como El Mundo. De hecho, para que te hagas una idea hasta qué punto esta línea empieza a preocupar no solo en AFP, no solo con cuestiones tan grandes. Recientemente la editora del New York Times hablaba de los tweets que habían publicado algunos de los analistas políticos, de los periodistas políticos del New York Times. Uh-huh. Y durante la campaña, que habían publicado cosas salvajes contra Trump, y una de las cosas que decía ella es que esos tweets eran indignantes y que tienen que tener algún tipo de consecuencia, que están completamente, han traspasado completamente la línea y que habría y que hay que buscar alguna consecuencia a eso. O sea, te estamos hablando de cuestiones donde no estamos hablando de muertes o de conflicto, de guerra, no, te estamos hablando de cosas incluso tan simples como que periodistas manifiestan abiertamente su desprecio por uno de los lados y se supone que están informando. Eso yo creo que esto está llamando mucho la atención. Está habiendo muchísimo debate acerca del periodismo. Lo veo también en España acerca de otros casos que no nada tienen que ver con confrontaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, está el caso de esta niñita que al parecer tiene una enfermedad muy terrible y que el padre pues aprovechó y estafó y que un medio pues le dio la cobertura necesaria y todos los periodistas retuitearon y nadie se tomó el trabajo de hacer un estudio real de ver si la información era cierta. Se informa más últimamente con las tripas que con la cabeza. El periodista está siendo más vinculado a su lado afectivo que a su lado profesional. ¿Le caen mejor los palestinos que los israelíes o directamente le caen muy mal los israelíes? Entonces toda la información se hace en esa línea. El problema es que probablemente uno quiere un periodista no por sus filias y sus fobias, sino por su capacidad de informar, por la capacidad que tiene de tener fuentes. Hablamos de fuentes, cuando lees los medios españoles te das cuenta la carencia absoluta de fuentes. No, generalmente del lado palestino suelen tener al portavoz, siempre alguna persona que en primera persona puede contar algún trauma, pero desde el lado israelí, como mucho algún comunicado del ejército, y cuando se toman el trabajo de querer dar un poquito más, te sacan lo que publicó el diario Haaretz o el diario tal. Pero no hay una verdadera confrontación o una verdadera integración en esa sociedad para contarte lo que está pasando en esa sociedad. Y esto es un problema. Y uno de los mayores problemas, y este es más específico del periodismo español, es el manejo de fuentes. Los españoles no tienen fuentes. No tienen fuentes y probablemente no se toman el trabajo de tener fuentes, por lo menos en lo que al lado israelí responde.
Pues caminando por esa delgada línea, ¿no? Entre el activismo y el periodismo, vamos a ir a otras líneas que son las que se trazan en los mapas, porque por lo visto también estas fuentes, los diferentes mapas que se utilizan para hablar de ciertos territorios, pues también influyen mucho en los medios.
Sí, muy brevemente quiero hablar de las líneas, de las fronteras, de las particiones y sobre todo de los mapas. Digo brevemente, hay un artículo muy interesante de Carmelo Jordá en el diario El Medio que dice Palestina en los mapas. Básicamente se hace eco del canal de Historia que había publicado en una red social, ya no lo he podido encontrar, o sea que lo deben de haber eliminado. Ajá. Habían conmemorado la partición de Palestina en el 29 con un mapa completamente manipulado. Es el famoso mapa donde se ven los tres, bueno, en el fondo es de cuatro, pero aquí se ven solamente tres etapas, que es en la primera se ve supuestamente toda Palestina, que está lo que ellos dicen que es toda Palestina, pero se olvidan de que anteriormente el 80% de esa región se la dieron a Jordania. Entonces, bueno, esa parte no aparece. Y aparece simplemente lo que hoy sería Cisjordania, Gaza e Israel, y dicen que es tierra judía, ponen unos trocitos y luego ponen tierra palestina, todo en verde. Lo cierto es que no era tierra palestina, era el mandato británico, y ahí mezclan el concepto de Palestina como si fuera un país con un concepto étnico o de pueblo que sería los judíos. Uh-huh. Están mezclando ya algo. Y además te pasan al siguiente plano, que como si hubiera una continuidad, porque la idea de ellos es poner cuatro mapas donde se ve una continuidad en el cual los palestinos irían perdiendo su tierra. Pero lo que pasa es que el siguiente mapa, que es el 47, se divide entre dos zonas, pero es que los palestinos las rechazaron. Con lo cual tampoco tuvieron su tierra, básicamente ese trozo que se dio lo rechazaron. El siguiente espacio, que ellos dicen que es la tierra israelí, la tierra palestina, donde también se va achicando, pero también es mentira porque no es Palestina, porque las zonas verdes que mantienen fueron ocupadas a su vez por Jordania y por Egipto. No había una Palestina, no existía ese Estado palestino, no ha existido nunca. La idea es que exista, evidentemente, pero no ha existido. Entonces, si se juega sobre una idea, un supuesto pasado de un país palestino que desapareció, están mintiendo. Y esta mentira, que lo haga ya Canal Historia, bueno, es tremendo. Lo hacen, hay un grupo de jóvenes que tiene una página que se llama el orden mundial del siglo XXI o algo así, no hay manera de que retiren eso. Tienen todo un artículo basado en eso, cuando académicamente se ha demostrado que es completamente falso. Y quiero decir también, cuando hablamos de líneas, mapas, etcétera, sí, fronteras, que no existe una frontera del 67. Nunca hubo una frontera, es una línea de armisticio. Cuando los periodistas, cuando la gente decide, cuando los periodistas básicamente te dicen eso es territorio palestino y eso es Israel, no pueden decirlo porque no ha habido no hay una frontera, sí hay una línea. Una línea que fue la línea cuando terminó se decretó el armisticio de la guerra del 48. Y en ese momento se paró todo como estaba y eso fue una línea de armisticio. Y precisamente porque Jordania no quiso, Israel tampoco, nadie quiso, eso no fue una frontera. Luego, que no hablen de la frontera del 67, no existe. Y personalmente, da igual. Igual que da igual lo que opinen personalmente los periodistas. No pueden decidir qué es palestino y qué no es.
Sin duda. Pues si te parece, Masa, vamos a pasar de territorios difusos a lugares concretos y nos vamos a trasladar a la Plaza Rabin en Tel Aviv, porque parece ser que un artista dejó allí plantada una estatua de Netanyahu sin autorización previa y con polémica además.
Sí, la estatua del rey Bibi. La verdad, a mí confieso que se me escapan bastante la intención, era provocar, en fin, él dice que quería ver si había cómo estaba la libertad de expresión. No entiendo muy bien porque tampoco es una estatua en contra, pero parece ser que se tomaba como una burla de Bibi considerándose el rey. En fin, no entro en valoraciones ni artísticas ni de voluntad de la artística, en lo que entro es en el periodismo. Huffington Post con una noticia de Europa Press. Supongo que otros medios también, pero este es donde lo hemos visto, publicaron que el gobierno de Israel, que el gobierno israelí mandaba retirarlo, ordenaba la retirada. Y no es el gobierno israelí, ha sido el ayuntamiento de Tel Aviv. Y uno dirá, menudo detalle. Pues sí, es un detalle muy importante, porque no es que el gobierno de Israel haya visto la estatua y Netanyahu haya dicho, oh, se terminó. No, es que el ayuntamiento de Tel Aviv, por cierto, profundamente anti-Netanyahu, el alcalde de Tel Aviv, no dio la autorización y como tal se quitó.
Bien, pues aquí con esta curiosa noticia cerramos esta sección de, bueno, esta sección, cerramos Revista de Medio Oriente ya esta semana que nos ha traído más a Gabriel desde Estados Unidos. Y recordamos a todos nuestros oyentes que pueden consultar su medio desde la web, desde revistamo.org. Allí, bueno, entre otros artículos también tendrán este del que hablábamos de AFP de France Press. Muchas gracias, Masa, y hasta la próxima semana.
Vosotros, hasta la semana que viene.